Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Muy buenas tardes. Operación contra la pornografía infantil. Han sido arrestados 21 pedófilos, dos de ellos en Madrid.
El principal detenido grababa a menores en los vestuarios y duchas de un centro deportivo para distribuir las imágenes en la red. Los arrestados formaban parte de un grupo de usuarios especialmente activos en la distribución online de grabaciones de abusos a menores. Empleaban equipos informáticos de sus lugares de trabajo para evitar ser localizados.
Los detenidos formaban parte de un grupo de usuarios especialmente activos en la distribución online de grabaciones de abusos a menores. Utilizaban los equipos informáticos de sus respectivos lugares de trabajo en 14 provincias españolas para evitar ser localizados. Se han realizado 24 registros domiciliarios en los que los agentes han incautado de gran cantidad de archivos. Se trataba de varias personas que distribuían las imágenes ilícitas desde distintas provincias de toda España, por lo que se coordinó un macrooperativo policial con la colaboración de brigadas de policía judicial de 16 ciudades de todo el territorio nacional.
Más cosas. El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha indicado en su perfil personal de Twitter que espera que el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, anuncie que opta a la investidura, así como que el PSOE anuncie también su abstención para facilitarla. Desde Cataluña, su portavoz en el Parlamento, Inés Arrimadas, se ha expresado en la misma línea.
Nosotros hemos demostrado ya a toda España que somos capaces de ceder, que somos capaces de dialogar, que somos el partido que habla con todo el mundo, que somos el partido que piensa en los españoles, que somos el partido que no se deja vender por cuatro sillas y, por tanto, estamos deseando que los viejos partidos asuman también su responsabilidad. Y queremos decir concretamente al Partido Socialista que no va a poder seguir escondiéndose, que no va a poder seguir echándole la responsabilidad a los demás.
El ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, ha señalado en declaraciones a Televisión Española que si ningún candidato logra aglutinar los apoyos necesarios para ser investido presidente del Gobierno, las distintas formaciones políticas deberán dialogar para intentar buscar una solución a la situación de bloqueo. Hay que hacer, dice, una llamada a la responsabilidad.
Siendo realista, no las podemos descartar porque hacia dónde vamos, quien tiene la capacidad de colaborar para que ese no sea el resultado, no parece que se quiere mover. Nosotros, no, todo el mundo dice, no, es indeseable, nunca deberíamos llegar, pero claro, decir no queremos elecciones y no vamos a apoyar a Rajoy, pues en uno de los dos puntos hay alguna contradicción. Ojalá para que sea verdad eso de que no queremos elecciones, quien tiene la posibilidad de apoyar una investidura lo haga y ponga las condiciones que quiera y exija lo que tenga que exigir. Si esto es una negociación, por supuesto que sí, y habrá que ceder por parte del PP, pues seguro.
Más cosas. La Comunidad de Madrid pide colaboración a los trabajadores para elaborar el quinto plan director de riesgos laborales.
Se hará una consulta pública para testar el grado de conocimiento en materia de riesgos laborales y mejorar la prevención. Un cuestionario online que consta de 6 preguntas y permite que los participantes puedan añadir opiniones o sugerencias. La consulta finaliza el 31 de julio. Así lo ha anunciado Miguel Ángel García, viceconsejero de Economía, Empleo y Hacienda.
Todos aquellos que lo deseen tendrán la oportunidad de cumplimentar un cuestionario telemático relacionado con la prevención de riesgos laborales, con la finalidad de que desde el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo podamos realizar un diagnóstico adecuado del grado de conocimiento que puedan tener los trabajadores y poder así diseñar medidas más ajustadas a la situación real.
Y Air Europa ha cancelado 144 vuelos, la mayoría internacionales, como consecuencia de los 4 días de huelga convocados por el Sindicato de Pilotos SEPLA en plena operación salida del mes de agosto. El sindicato de pilotos ha convocado 4 jornadas de paro a partir del próximo sábado para protestar por las cesiones que, según denuncia, está haciendo Air Europa a favor de la nueva filial de bajo coste.
Reparatucoche.com, la web que en 3 pasos te ahorra hasta el 70% en la reparación de tu coche, patrocina el tráfico.
Salimos a las carreteras madrileñas. ¿Cómo está el tráfico? Dirección General de Tráfico, Fernando Pérez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sigue muy tranquila la situación en todas las carreteras. Afortunadamente no hay ninguna incidencia importante que pueda suponer un problema y tampoco hay retenciones ni en entradas ni en salidas de la capital. También se circula con tranquilidad en la M40, la M45 y la M50.
Reparatucoche.com, la web que en 3 pasos te ahorra hasta el 70% en la reparación de tu coche, patrocina el tráfico.
Hasta aquí las noticias. Regresamos con más información cuando sea la 1 en punto de la tarde. Continúan escuchando Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
en Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Los de Hoy en Madrid, nos queda todavía esta última hora de programa hasta la una de la tarde. Seguimos con vosotros hablando de la luna, que es lo que hoy estamos haciendo en nuestro Algo que Contar. Estamos con Julia Almagro, con Luna Dominante, su alter ego. Ya sabéis que además de en este libro, La Luna y Tú, la encontráis en su blog, lunadominante.com. Y abro este libro y me encuentro, por ejemplo, con una frase, con una reflexión, porque encontramos además frases para ir introduciendo los diferentes capítulos de este libro. Me quedo con la de Mark Twain, dice: todos somos como la luna y tenemos un lado oscuro que nunca mostramos a nadie. Julia, que esto es verdad. ¿Qué nos sucede?
Es verdad, es inevitable, ¿no? Todos tenemos nuestra parte más luminosa y que queremos que todo el mundo vea, y la parte que igual no es tan bonita y necesitamos trabajar y perfeccionar.
Y decíamos, se nos ha olvidado que la luna está ahí.
Sí, completamente.
Antes lo teníamos muy en cuenta, pues simple y llanamente, pues, por ejemplo, por el tema de las cosechas.
Por el tema de las cosechas, para saber cuándo era mejor plantar, cuándo era mejor recolectar. Depende de la fase lunar, pues vas a tener mejor cosecha o una cosecha más pobre. Entonces, de hecho, yo creo que los agricultores lo siguen teniendo en cuenta, ¿eh? Sí, los agricultores sí. La gente que se dedica a ello, sí. Si tienes un huerto en tu terraza o en tu jardín, igual no te has dado cuenta y necesitas comprarte un almanaque o algo que te vaya indicando cuándo es el momento de hacerlo, porque además no es nada sencillo, es bastante complicado. Yo di unas pautas en el libro, pero son muy básicas. Es un tema realmente laborioso, que si está creciente, está en tal signo, de plantas con bulbo, sin bulbo, con fruto dentro, sin fruto, con semillas. Es un jeroglífico que tiene mucha ciencia, por decirlo de alguna manera.
Hombre, es que hay mucha ciencia detrás. Es verdad que aparece en esa parte más vinculada con esa astrología, vinculada al plano práctico. Ahí aparece también, por ejemplo, algo que es verdad que siempre se habla, ¿no?, de la relación de la luna con el tema, por ejemplo, de cuando nos cortamos el pelo.
Sí. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. No siempre podemos, porque hay veces que vas a la peluquería cuando tienes un hueco y luego dices lo que me han hecho y te arrepientes. Pero si tuviéramos previsión y lo hiciéramos pensando en la fase lunar, es evidente, ¿no? En la luna llena, incluso hay peluquerías que lo utilizan como campaña de marketing, ¿sí? ¿No? A luna llena abrimos esta noche, ven a cortarte el pelo. Y con la luna llena es muy buena para cambios de look, por ejemplo.
Ahí es cuando queremos dar un giro radical a nuestra vida. Si queremos cambio de look... Luna llena.
Luna llena. Si queremos que crezca rápido, en cuarto creciente.
En cuarto creciente.
Para cortar las puntas y que vuelvan a crecer muy rápido. Y si queremos que crezca despacio, porque lo que nos interesa es mantener el corte, pues en cuarto menguante.
Vale. Yo tengo que ir al tinte. ¿Para qué vamos a engañarnos? No tengo por qué ocultar este bonito detalle de mi vida. Me he enterado que estaríamos en menguante, o sea que me tengo que teñir ya.
Sí, o menguante, si no, la luna nueva tampoco te iría mal.
Menguante, luna nueva. Vale, me viene bien porque estamos justo en ese momento. Recuerdo que estamos en luna menguante, que aquí, a mí siempre me lo enseñaron de pequeñita, lo de cómo identificar. Iríamos a la inversa. Si vemos en el cielo una C, está decreciendo. Si vemos una D, está creciendo.
Sí, yo también lo aprendí de pequeña y se me ha quedado, pero si viajas a latitudes más al sur, es al revés.
¿Ah?
Sí, ahí cambia.
Claro, es verdad. Siempre pienso yo en estar mirando aquí la luna desde mi país, desde España, pero es verdad que si cambiamos de latitudes ya la cosa cambiaría y sería totalmente diferente.
Sí, si te vas a otro país, si te vas a Latinoamérica de vacaciones este verano, por ejemplo, vas a darte cuenta de que es al contrario.
De que esto es a la contra. Bueno, aquí en España nos seguimos quedando con ese truquito que yo creo que todos hemos aprendido de pequeños. Vamos a intentar averiguar cómo nos afecta la luna.
Sí.
¿Vale? Poquito a poco. Siempre se ha dicho que hay personas más proclives, más propensas, se vincula muchas veces con el tema de los horóscopos. Por ejemplo, yo recuerdo que mi madre es cáncer y siempre ha dicho que ella era muy lunática porque es que su signo estaba muy vinculado a la luna, que eso era porque ella era cáncer.
Está claro, cáncer está regido por la luna.
¿Ves?
Tenía razón.
Pues entonces, mamá, tenías razón. Juanjo de Bayos levanta la mano, también dice que él también se considera lunático porque cáncer está regido por la luna.
Sí.
Pero claro, yo luego leo tu libro y descubro que podemos ser un signo por el sol y un signo por la luna. y entonces me lío.
Sí, bueno, en realidad cuando tú naces todos los planetas están en alguna posición y cuando miras la carta astral completa miras todos los planetas. Pero la Luna y el Sol son dos de los astros más importantes. En astrología se llaman planetas, aunque ya sé que no son planetas.
Vale, que esto es porque en astrología se llama así.
Sí, vale. Estamos hablando de unos criterios astrológicos, ¿no? Que es algo más vinculado al mito y al simbolismo, no algo científico. Y bueno, sí, son los dos cuerpos celestes más importantes. La Luna, sobre todo, nos habla de la naturaleza emocional y de los instintos que empezamos a aprender cuando somos pequeños, los comportamientos que ya desde pequeñitos, cuando nos enrabietamos y nos ponemos como unos locos porque nos han quitado un juguete, pues cuando somos adultos a veces también nos pasa, pero no de manera tan evidente, pero también nos cogemos rabietas muy ilógicas y está muy vinculado al signo lunar.
Vale. O sea, que lo de los momentos estos de crisis absoluta, momento histérico, diríamos,
sí.
La culpable es la Luna.
Son momentos muy lunáticos. La cara más oscura de la Luna. Luego también tiene una parte luminosa, que es la manera que tenemos de cuidar y proteger a los demás, ¿no? La Luna también nos hace preocuparnos por los otros.
Ah, vale. O sea, tiene también esa vertiente más maternal, que es verdad que la Luna
sí.
Siempre hemos dicho que es muy maternal. Incluso hay veces que se la dibuja incluso como si fuera una cunita, ¿no?
Sí.
Y estuviera cunando a un bebé.
Sí, la Luna siempre es asociada a la embarazada, ¿no? La frase de la Luna llena es la que se asocia al embarazo y a la madre. No sé si es que, como es por la noche, como que nos cuida y nos protege mientras dormimos.
Oye, te lo tengo que preguntar, porque luego los médicos siempre dicen que aquí no hay nada de verdad. ¿Es verdad que cuando hay más lunas llenas hay más partos y estas cosas que se dicen?
Pues hay estudios. Yo cuando fui a escribir el libro estuve investigando y había estudios de todo tipo.
Hay quien dice que sí y hay quien dice que no.
Hay quien dice que no. Sí que es verdad que cuando hablas con gente que trabaja en hospitales o gente que trabaja en comisarías, confirman que son noches más activas las de luna llena, que hay más partos, más crímenes y más de todo. Son noches, como hay más luz, no sé si es por eso, ¿no? En la antigüedad la gente viajaba con la luna llena y más luz, la gente sale más, ve más, está más nerviosa y pasan más cosas.
Vale, pero que ahí no podemos a ciencia cierta decir que efectivamente esté vinculado o no al hecho de que se produzcan más o menos partos, pero tenía yo ya esa curiosidad.
Hombre, yo creo que sí, o sea, mi opinión es
que sí,
pero es una opinión personal, no
vale.
Tengo ninguna estadística en mano.
Oye, yo de momento lo pregunto como opinión personal,
sí.
Que yo hago mis sondeos particulares y luego voy dando yo mis resultados. Tenemos, por tanto, estábamos en el momento luna para saber dónde estaba la luna, en qué signo estaba cuando yo nací. Aquí tendríamos que recurrir, lo has dicho, a la carta astral.
A la carta astral, alguna aplicación o página web de Google, que ahora es Dios, directamente nos lo dice todo, calcular la fase lunar en el momento de mi nacimiento. Y allí se puede calcular.
Vale. Es verdad que en el libro, en la Luna y tú, encontramos muchos enlaces y encontramos también muchos códigos de estos QR que ponemos el teléfono móvil y nos va saliendo la información. A través, por ejemplo, de alguno de los enlaces de los QR que aparecen en tu libro, ¿también llegaríamos?
Sí, sí. También está un enlace pesado para eso.
Vale. Que esto siempre viene bien porque estás leyendo sobre la marcha, coges el teléfono y te lo aclara. Y así sabemos, bueno, pues en qué momento estaba la Luna y en qué signo estaba la Luna. Yo he descubierto, gracias al enlace que he encontrado en el libro, que mi signo es el mismo, tanto en el Sol como en la Luna, que en los dos casos soy Sagitario.
Sí, por eso naciste en Luna Nueva.
Y nací en Luna Nueva, que es el momento en el que coincide, está todo igualito.
Sí, están en el mismo, están en conjunción, Sol y Luna. O sea, están en el mismo signo, ahí juntitos.
Y como soy Luna Nueva, soy muy emprendedora.
Claro, tienes una personalidad que tiende a iniciar cosas nuevas, ¿no? La luna nueva es el momento de iniciar proyectos y tú lo llevas de nacimiento en la sangre. Te has nacido en ese momento.
Perfecto. Estoy yo ahí en mi momento más álgido por aquello de haber nacido la luna nueva. Luego resulta que yo me encuentro con una cosa que tengo que preguntarte porque yo desconocía. Luna nueva, luna llena, cuarto menguante, cuarto creciente, esto lo tenemos todo controlado. Y de repente me encuentro con una luna vacía. O fuera de curso.
Fuera de curso.
Y digo, ¿y esta luna dónde está y de dónde sale?
Se ha perdido la pobre. Esto tiene más que ver con astrología, ¿no? Ya más que físico de la luna en general, es astrológico. Y es cuando la luna ya no forma ningún aspecto mayor con otro planeta, ¿no? Entonces, astrológicamente va formando aspectos que nos influyen en nuestro humor. Y cuando ya no forma aspecto antes de que pase a otro signo, que cambie de signo, pues al no formar aspecto está como perdida, no marca nuestro humor, ni no, la luna es muy mundana, está relacionada con la vida diaria. y estamos como despistados. Entonces es un momento para relajarse, seguir un poco el curso de la corriente y no tomar decisiones importantes.
Vale. Porque si llegamos a ese punto, descubrimos a lo mejor que si lleváramos una agenda o un diario en la que fuéramos viendo dónde están la luna en cada momento, en qué fase se encuentra, a lo mejor podríamos buscar un poquito en nuestra agenda y buscar las cosas que vamos a hacer en función a eso, precisamente porque nos puede ayudar más o menos.
Sí, hay una aplicación que también viene en el libro que te dice cuándo la luna está vacía de curso y lo facilita mucho, pero a veces es duro estar pendiente tanto del cielo. Yo misma hay veces que no puedo, y ya que tengo la manía en la cabeza de mirarlo todo el rato, pero hay veces que las cosas pasan porque tienen que pasar y tampoco puedes estar pendiente de voy a firmar, ay, espérate, no te voy a firmar ahora el contrato, te lo voy a firmar mañana porque la luna está en vacío. Entonces tampoco hay que obsesionarse, ¿no? Es bueno tenerlo en cuenta cuando se pueda, pero no volverlo como una obsesión.
Vale, sí, que las cosas siempre son justa medida.
Sí.
Poquito a poco, oye, que nos puede cuadrar, nos cuadra. Que no nos cuadra, pues nos relajamos también tranquilamente, que no va a pasar absolutamente nada.
Si es algo muy importante y lo puedes decidir, puedes posponerlo, puedes un poco elegir el tiempo en el que lo vas a hacer. Sí, pero tampoco amargarte porque no hayas podido cambiar la hora y hayas tenido que firmar con la luna en vacío de curso.
¿Tú has notado cambio en tu vida desde que te fijas un poquito más en la luna?
Sí, claro que he notado cambio en muchos aspectos, ¿no? Estoy como mucho más consciente. Antes hubo una época que a lo mejor tampoco sabía la fase lunar en la que nos encontrábamos. Y también por el ciclo menstrual fue una de las cosas que empecé a mirar la luna para intentar coordinarlo, a ver si mi ciclo era de luna roja, que es cuando menstruas con luna llena, o al contrario, que se llama luna blanca. Y la verdad es que sí que me ayuda. Y notas que cuando vas, cuando sigues los patrones, ¿no?, de empezar proyectos con la luna nueva, celebrar con la luna llena, pues las cosas funcionan mejor y van fluyendo de una manera más natural.
Y la gente en el blog, en las redes sociales, como decíamos, lunadominante.com, ¿qué es lo que te pregunta? Todos esos seguidores que cada vez hay más, ¿qué es lo que más les interesa? O de alguna manera, ¿qué es lo que te comentan de todo lo que están aprendiendo?
Pues la gente se fija mucho en los momentos también en los que hacer las cosas, en plan, oye, es buena idea que me corte el pelo esta semana, o quiero hacer las paces con mi novia, también es un buen momento ahora, como que intentan coordinar su vida encontrando el momento adecuado, ¿no? Luego hay mucha gente, que esto me da un poco de rabia, uno de los posts más populares es el del aspecto... Bueno, hice un post sobre la belleza y la astrología, y la gente me pregunta si es guapa.
¿Si es guapa?
Sí, y yo, mírate al espejo, hombre, que tampoco hace falta ver la carta astral.
Claro, y aparte que la belleza es muy relativa en este mundo.
Sí, hombre, yo creo que a todos nos gusta oír halagos, ¿no? Entonces, que te digan, pues sí, siendo eres libre, es bellísima.
Ya,
pero que no hace falta. Lo importante es encontrar la confianza dentro de uno mismo. No tienes que justificar ni tu belleza, ni tu inteligencia, ni tu simpatía con una carta astral.
Es sorprendente.
Sí.
Esto que me acabas de comentar, porque me va más a un blog de belleza.
Sí.
No sé qué puedo hacer para estar más guapa en un momento dado.
Bueno, ¿verdad? Tengo un Pinterest que pongo looks para cada signo.
Ah, sí.
Pero esto lo hago un poco más también para ofrecer entretenimiento, ¿no? Artículo más de desarrollo personal, artículos más de conocimiento astrológico y artículos de entretenimiento. Pero es que también tenemos que entretenernos, y es interesante porque si te metes en los tableros verás que cada signo tiene un look muy definido.
¡Ay, qué ganas tengo! Sí. Ya de ir a mirar ahora, por ejemplo, Sagitario. ¿Cuál es el look de Sagitario? Sí. No sé, me da un poco de miedo, ¿eh? Que mi signo se piensa como muy aventurero y a veces sí. No todos lo somos. A ver, ¿en qué look me vas a colocar? Oye, pero puedo intentarlo siempre y cuando esperaré a una luna llena, que ya sabes
el
momento, para el cambio de look, que la luna tiene que cambiar un poquito nuestra vida, que no es cuestión de que nos obsesionemos con ella, pero que está muy bien que empecemos a darnos cuenta de que está ahí en el cielo,
sí,
que está incluso cuando no la vemos.
También.
Que ejerce cierto poder, diríamos, cierto poder sobre nosotros, y que de alguna manera, oye, pues nos podemos beneficiar de él, aunque nada más sea porque empezamos a darnos cuenta de que tenemos una naturaleza alrededor de nosotros que
sí,
nos ayuda.
Unos ritmos que hay que seguir, o que si sigues te va a ir mejor, porque estás como tus biorritmos también, ¿no? Tienes unos ciclos de sueño, unos patrones, para unas horas mejores para comer, pues también seguir los ciclos lunares es seguir esa línea.
Pues hemos aprendido mucho y tenemos que aprender mucho más. Hemos hecho la primera toma de contacto, como nos pedía Julia, según abríamos las páginas de La Luna y Tú, sincroniza tus ritmos con sus ciclos. Y a partir de ahí, bueno, pues poquito a poco vamos leyendo, nos vamos interesando, vamos buscando los enlaces que nos vamos encontrando o utilizando los códigos QR que también nos encontramos en este ejemplar para saber mucho más. Julia, luna dominante, ha sido un auténtico placer.
Lo mismo digo, muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hoy en Madrid.
101.3 y 106 FM.
Onda Madrid.
Que no te duela ir al taller. En repartocoche.com ahorras hasta un 70% en tu reparación. ¡Wow! ¡70%! En tres pasos. Dinos qué necesitas, los datos de tu coche y tendrás tu presupuesto. Y además, un perito te acompaña para no estar solo ante el peligro. Entra en repartocoche.com y disfruta de nuestros precios. Repartocoche.com.
La magia existe.
Yo estoy convencido que la magia existe y es real y la gente lo puede ver y disfrutar. La magia realmente está en la mirada del espectador. No
el 5 de tréboles.
No puede ser.
Dale todavía despacito, no le hemos dado la vuelta.
Dale despacito la vuelta y dile a todos...
¡Chan! Sí, ¡el 5 de tréboles!
Exacta, puede ser.
Jorge, ¿cómo lo has hecho? ¿Cómo me has hecho la cancamusa?
¿Tú saldrías voluntario para un juego de estos de cortar en trocitos?
La verdad es que no, hay que estar muy loco para dejarse hacer eso.
Ni siquiera con algún colega en el que tengas una especial confianza.
Menos aún.
De uno en uno, en Onda Madrid.
Onda Madrid.
Hoy en Madrid, 101.3 y 106 FM, Onda Madrid.
Pues seguimos aquí en la sintonía de Onda Madrid y recuerdo, seguimos jugando con vosotros. Enseguida vamos a conocer cuál es el resultado de esa pregunta que hoy os hemos hecho, de ese ranking que estamos intentando realizar y en el que estamos buscando, sí señores, las peores frases para ligar. Y nos han llegado ya unas cuantas, ¿eh? Enseguida retomamos contacto con vosotros. Recuerdo, estamos ahí en nuestro teléfono gratuito 910-30-63 en redes sociales, Twitter y Facebook y a través de nuestro WhatsApp, el 628-091-117. Oye, ¿hay quien lega mucho? Estaba yo pensándolo en el momento en el que, bueno, pues resulta que se sale a pasear al perro. Por ejemplo, son muchas las personas, oye, pues que hacen amistad e incluso algo más, precisamente, bueno, pues porque pasan mucho tiempo juntos en ese instante en el que el perro necesita un poquito más de libertad. Bueno, de animales vamos a hablar, lo vamos a hacer con ayuda de nuestra corresponsal Pilar Rivera. Nos queremos acercar a un lugar en el que, bueno, pues lo que realizan es son trabajos de modificación de conducta para perros, para gatos, para caballos, para lobos. Hay talleres de educación canina, hay excursiones de socialización, se llama Cita, es el lugar al que nos vamos a acercar y queremos saber un poquito cómo se hace, cómo funciona todo este asunto. Así que vamos a saludar rápidamente a nuestra compañera Pilar Rivera. Pilar, muy buenos días.
¿Qué tal, Belén? Muy buenos días. Efectivamente, tú lo has dicho, se llaman Cita, Centro Integral de Terapias y Animales, y lo que pretenden, fíjate, es nada más y nada menos que mejorar no solamente la calidad de vida de los animales, en este caso concreto también de los perros, sino también de las personas y con un método propio que han creado sus responsables, con las que vamos a hablar ahora mismo, con Bea y con Katia. su vicepresidenta y su presidenta, pero claro, la verdadera protagonista, fíjate, la oyes, quizá. Uy, no, es que está muy mimosa. Uy, no, es una labradora negra, es una labradora negra que se llama Mamba y que nos acompaña esta mañana porque, como decimos...
Es como los niños, que cuando les dices que den un beso que sonríe, que no lo hacen.
Bueno, pero ella es muy buena, es muy disciplinada. Katia es psicóloga, presidenta de Cita. ¿Qué tal, Katia? Buenas tardes ya.
Buenas tardes. Habéis creado un método propio, como decía, porque la pretensión de Cita es mejorar la calidad de vida. De Mamba, en este caso, que es una perra adoptada, nos contará Bea, que es su propietaria y también miembro de esta asociación, y también de las personas con personas especiales, con discapacidades especiales, ¿no?
Sí, la verdad que nos planteamos en un momento ya hace 3 años que hay personas en este mundo que tienen las cosas un poquito más difíciles y siempre desde las terapias se trabajan las dificultades. Entonces empezamos a plantearnos cómo aumentar la motivación de esas personas por las terapias y qué mejor forma que trabajar desde las capacidades y desde la gran motivación que puedan ser la música, los perros, la naturaleza, etcétera. Bueno, como decíamos, Mamba, su propietaria es Bea, que es psicopedagoga, maestra, es vicepresidenta de Cita. ¿Qué tal, Bea?
Hola, buenas tardes.
Yo la verdadera protagonista porque es la que hace milagros.
Entonces lo es, sí, sí. La verdad que yo paso a segundo plano, aunque lleve yo el peso de las terapias, y es muy buen recibida en todos los sitios de, bueno, pues allá donde vamos, ¿no? Es adoración por ella.
Porque claro, cuando una persona tiene una dificultad para, por ejemplo, relacionarse con los demás, llega Mamba y ¿qué hace?
Pues la verdad que Mamba Mamba y cualquier perrito de terapia tienen ese olfato o esa vibra, ¿no? De saber captar lo mejor de las personas. Y pues lo que suele hacer es además acercarse como muy despacito, y si hay alguien que realmente a lo mejor le tiene un poco de respeto por lo que sea, la verdad que maneja muy bien las distancias y enseguida todos quieren acariciarla, ¿no? Que es como un gesto, como un momento de relax que, bueno, pues entran muy bien los beneficiarios en las sesiones.
Porque en este caso, Mamba lleva la voz cantante. Me comentaba Belén, me comentaban Katia, ¿sí?, y Bea, que los perros, también los caballos con los que trabajáis, son capaces de ver más allá, es decir, de sentir lo que en un momento dado está... Fíjate, trabajan con personas con esquizofrénicos, con sordos, con personas con muchas dificultades mentales, y son capaces de sentirlo y acercarse como se debe, si pudiéramos decirlo de esta manera, ¿no? Muchas veces los humanos somos más torpes.
Sí, la verdad que, bueno, pues en este caso Mambita, la verdad que es como un poco el canal, ¿no?, de apertura a ciertas emociones de las personas, pues que precisamente pues los psicopedagogos o psicólogos no somos capaces de llegar, o sea, que es algo... importante, con lo cual pues felices, ¿no?, de poder llegar a esos rinconcillos donde no se puede llegar personalmente, vaya.
Sois, Katia, 30 profesionales entre educadores sociales, psicólogos, maestros, psicopedagogos, psicomotricionistas, en fin, una gran variedad de personas que estáis trabajando precisamente en centros de día, en centros de salud mental, pero también a nivel personal, es decir, una familia a lo mejor que no tiene acceso a un centro de día puede acercarse a vuestra asociación, a Cita, pedir una cita. ¿Y cómo lo organizáis?
Pues efectivamente somos un montón de profesionales que además están formados no solo en su formación, sino luego en todas las áreas de la metodología. Y lo que hacemos es que nosotros nos desplazamos por dos motivos: por favorecer, que muchas veces es complicado el desplazamiento de ciertas personas, sobre todo con dificultad motriz, y porque consideramos que es un trabajo en el propio entorno. Entonces, simplemente nos llaman y nosotros ya nos encargamos de hacer una primera visita gratuita para explicarles cómo trabajamos en su propia casa o en el centro de día, donde ellos nos digan, y a partir de ahí diseñamos un diseño de tratamiento para empezar a trabajar. Y en muchos casos, por ejemplo, niños con mucha dificultad física, pues generalmente casi siempre vamos a su casa porque la dificultad de desplazamiento para los padres es enorme.
Lleváis 3 o 4 años, me decías, trabajando. Yo sé que es difícil destacar alguna de las experiencias, quizá, porque las experiencias son mutuas, es decir, también es terapéutico, Bea, para los animales.
Sí, Mambita es ponerse el peto de terapia y salir, happy, no, lo siguiente, hacia la sesión, porque además sabe dónde va, ¿no? Porque tiene un olfato impresionante, con lo cual, pues nada, o sea, ella está feliz. Y si ella está feliz, todos estamos felices.
Los perros también tienen una historia, tienen su propia historia en muchos casos.
la verdad es que con una vida de dificultades también.
Sí, bueno, Mambita no ha tenido así una vida un poco muy difícil, pero sí es verdad que hay otros perritos de cita, bueno, pues vienen de historias un poco así, bueno, pues les hemos reeducado y la verdad que pues es una felicidad también, ¿no?, el poder rescatarles así a ellos.
Decía Katia, ¿con qué experiencia os quedaría? Yo sé que es difícil, pero quizá, bueno, pues algo que os ha llegado realmente al corazón y que habéis dicho, esto funciona, ¿no?
Pues mira, la verdad es que sí que es difícil, pero por destacar una historia, yo diría que muchas veces hay personas que están totalmente en exclusión social y nadie les atiende de verdad, ¿no? Que se vuelca con ellos. Y como decía Bea, los animales abren un canal y la música también, muy importante para llegar a las emociones de verdad de esa persona. Y yo destacaría a una persona con la que trabaja Beatriz, que es un adulto, y además que siempre trabajamos con niños, pero con adultos también trabajamos mucho, con una esquizofrenia residual y un bloqueo emocional y social enorme. No quería ni salir de la habitación, no quería relacionarse con sus compañeros y tenía un bloqueo grande. Y a través de los animales, los caballos y los perros, la verdad que la apertura que ahora tiene, ese agradecimiento de que nosotros prestemos un 100% de atención cuando estamos con él y concretamente que trabaja con Mamba, pues cada vez que aparece Mamba le trae vida, ¿no? Y eso es lo que nos dice y es maravilloso que te digan eso.
Qué bonito. No se paga con dinero, Bea, ¿no? Aunque lo necesitáis, porque sois una asociación sin ánimo de lucro y vivís de subvenciones, vivís de donaciones.
Sí, eso es. Realmente, bueno, los fondos que, bueno, pues que a través de, pues como nuestra madrina este año, que ha sido Rosalén, que a través de su concierto hemos recaudado, pues lo que hacemos es, bueno, pues llegar a las familias que no tienen económicamente el poder de, bueno, pues para llegar a esas terapias y también con los perretes, ¿no? Perretes de protectoras que no tienen, bueno, pues nadie que les pueda rescatar, pues también tenemos ese objetivo desde Cita.
Y Cita es una salida, es una muy buena salida.
Una salida, sí, eso es.
¿Vais a decir vosotras mejor vuestra dirección? Porque Belén...
A ver.
Tienen Facebook, tienen sí. Twitter, tienen página web.
Sí.
Vale, pues la página web es www.terapiasdeanimales.es y la página de Facebook sería Cita Terapias de Animales y el Twitter sería @citaterapiasdeanimales. Y también un teléfono que podemos recordar.
Sí, mira, es el 665-864-972 y ahí pues, de verdad que cualquier persona que quiera estar interesada o quiere saber exactamente cómo procedemos, encantados de poder recibirles.
Bueno, muchísimas gracias, Cita, Centro Integral de Terapias Animales. Comenzaron trabajando en la comarca del Guadarrama, ahora lo están haciendo en toda la Comunidad de Madrid y, claro, la verdadera protagonista, Belén, no puede faltar. Está tumbada en el césped en este estupendo día que hace aquí en la sierra,
sí,
en el Parque Municipal de Guadarrama. Y ahora Bea la ha sentado.
Y se lo está pasando en grande.
Vamos a ver si es capaz...
de despedirse como Dios manda.
Se nos ha perdido en el aire.
No,
si ahora ya se
eso.
Viene a mí, ya buscando mimos, vamos a estar atentos. Un momento de silencio. Tambores de circo, no precisamente, no muy apropiado, pero bueno.
Ahora sí.
Meta la patita, no sé si tiene muchas ganas de ladrar.
La he escuchado. Ha sido un ladrido flojito, pero te prometo solemnemente que he escuchado yo a Mambita. Pilar, te voy a pedir un favor. Quiero una foto.
Una foto de Mamba,
una
claro.
Foto de Mamba.
Y de las chicas, por supuesto.
Claro,
Cita,
y así.
Claro,
la subimos
sí.
A nuestras redes sociales.
Eso está hecho.
¿Te parece?
Ahora mismo.
¿Nos envías la foto al WhatsApp? ¿Te lo sabes?
Claro.
628-091-117, que es el WhatsApp que compartimos también con los oyentes. Que
pues
no la has cogido
mismo.
A la primera, que es muy raro. Ahora te lo volvemos a dar fuera de antena. ¿Te parece?
Venga, estupendo.
Un besazo, Pilar Rivera.
Muy
muchísimas
fuerte.
Gracias.
Hasta luego.
Adiós por abrirnos
Chao.
La puerta de este lugar tan interesante. Centro Integral de Terapias y Animales, www.terapiasyanimales.es. Cita. Echan una mano a aquella gente que no tiene recursos bueno, pues para ayudar con esa terapia a base de perros, de caballos, a mejorar determinadas patologías como puede ser la esquizofrenia o como puede ser el autismo.
Hoy en Madrid, 101.3 y 106 FM, Onda Madrid.
Porque sí tenemos. tenemos el WhatsApp ese raro, como dice Eli del Valle, que no hay quien se lo aprenda, pero que poquito a poco, oye, ya lo vamos queriendo cada vez más, Clara.
Sí, y muchos de nuestros oyentes que participan asiduamente y se lo agradecemos.
Hombre, porque
pues
lo tienen
ya
grabado.
Grabado. Claro, ya una vez que lo registras, pones, lo puedes nombrar como quieras. Hoy en Madrid puedes nombrarlo. Paso el rato participando y opinando.
Pero bueno, eso es un WhatsApp, el título de un libro
tú
documental.
Puedes echarle creatividad y llamar como quieras al 628-091-117. El caso es que te pongas en contacto con nosotros. Como ha hecho, por ejemplo, un oyente,
sí,
que no sé quién
anónimo,
es.
Anónimo, porque
no,
claro,
porque
estamos hablando, claro, y buscando de las peores frases para ligar y querrá conservar su anonimato para que no podamos saber
ser,
quién es él.
Puede ser, aunque estoy viendo su cara, porque claro, el WhatsApp
chico,
es lo que... Es un chico.
Bueno, pero luego cada uno puede poner la foto que quiera
en
el WhatsApp,
chico.
¿O no?
Bueno, espera, no lo sé. Yo veo en la foto un adulto y un niño, pero claro, estoy dando yo por sentado que es un chico.
Puede ser una chica
que está aquí
sus dos
retratado.
Hombres.
Claro, efectivamente.
Da igual,
sí,
anónimo.
Bueno, da igual.
Anónimo.
Efectivamente.
¿Cuál es tu peor frase para ligar?
La frase que nos manda este oyente anónimo es: estás más bonita que un remolque recién pintado.
Anónimo, no me llames remolque, que me enfado.
Sí, remolque
ya de por sí,
sí,
implica
grande.
Y que nos digan que somos grandes, entre comillas, no nos gusta.
Remolque y arrastrado también, ¿no?
Pero estamos mejorando. Forma parte de nuestro ranking de las peores frases para ligar, que
sí,
en el fondo
sí,
es lo que
sin duda
buscando.
Ha entrado directamente.
Aunque luego nos ofendamos.
Bueno, Carla nos dice que... A ella, nos asegura que con ella han usado dos frases.
A ver, venga.
Totalmente de libro, que es: te pareces mucho a mi próxima novia.
Bueno, de sobrao.
Y otra que es: ¿puedo pedirte para Reyes? ¿Cómo os quedáis?
Es que me quedo pues, sin palabras, ¿no me has visto?
Bueno, sin palabras,
sin palabras.
Sí. Bueno,
peores frases para ligar, estáis cogiendo el intríngulis.
Sí,
esto.
Sí,
yo creo
sí.
Vamos a continuar con los rankings de cara al verano en agosto.
Sí,
¿eh?
Bueno, Laura nos dice que lo mejor para ligar en la universidad era pedir los apuntes.
Sí, hombre, también era práctico.
Sí.
Porque...
Y
¿no?
Entre otras cosas que no son estrictamente esa frase para entrar, también estaba Elisa, dice: me encantaba aquella forma de ligar que consistía en grabar cintas de casete con tus canciones favoritas para el chico o la chica que te gustaba.
Ay.
Con unas cuantas que llevaban el mensaje
ay,
en su letra. Esto,
sí, pero...
Dices, ay, fíjate en esta canción.
Ya.
Ay,
tengo
si
un
es
problema.
Que me ha grabado,
claro,
esa canción que se llama Serás el amor de mi vida para
problema.
Siempre, por ejemplo.
Es que a mí esto me gusta.
Sí. Es que, hombre,
entonces,
es maravilloso.
Que forme parte de lo peor para ligar.
Claro, lo que pasa es que nuestros oyentes ya están haciendo tema libre.
Nada, sacamos,
¿vale?,
el ranking esa. No,
venga,
formar
no,
parte
porque
del
esto es muy bonito. Esto,
claro,
de la cinta de cassette está, es muy bonito.
Más peores.
Bueno,
así, texto, de
una
lo malo.
Terrorífica, ¿vale? Que nos llega, sí, anónima, ¿vale? Qué bonito vestido, quedaría muy bien en el suelo de mi dormitorio.
Juanjo, que es hombre, se ha echado las manos a la cabeza. O sea, imaginaos nosotras.
Esto yo no sé. ¿Cómo es el sujeto?
No lo sé, pero no ha ligado así en su vida. También
te lo digo. A decir tal cosa, es verdad. Yo no te puedo decir
si
quién
funciona,
que
no
lo manda,
no,
porque
no, no, no,
es anónimo, ¿vale?
Vale, entiendo.
Pero
entiendo.
Es así. Dice Lucía que ella viaja mucho por trabajo y que le da muy buen resultado aquello de ¿compartimos taxi?
Venga, sí, esto ni fu ni fa.
Debe ser
no
por lo de los
si
aeropuertos,
no.
Claro.
Claro,
por lo de los aeropuertos.
Claro, es verdad que se me había
es
olvidado.
Es que todo esto arrancaba de ese ranking, de en qué aeropuertos se
es
liga
verdad.
Más. Entonces Lucía nos comenta,
vale,
esto, que como ella trabaja mucho, debe ser,
sí,
que en el aeropuerto sales, ¿vale?
Uh-huh.
Y ves que alguien que ha compartido tu vuelo,
sí,
¿no? Por ejemplo...
Verdad.
Pues le dices, oye, ¿quieres que compartamos taxi? Que suelen,
sí,
ser caros, según qué
sí,
ciudad.
Sí, esto suena como que sí, que no.
Sí.
Oye, dos más y acabamos.
Vale, pues dice Ángela, dice que cuánta mentira, si lo único que os atrevéis a decir es te puedo invitar a una copa.
No
¿cuánta
nada,
mentira
Ángela?
Me imagino? No se ha
a
creído que se usen
estas,
todas estas frases de las que estamos...
Pues mira,
hablando.
Casi prefiero que no me digan lo del vestido.
Bueno,
que sea una mentira.
Y Marisol nos dice que a ella le han dicho una que le ha dado un poco de miedo y que ha salido...
¿Miedo?
Bueno, que ha salido de forma airosa, pero que le ha dado un poco de miedo. Esto de... Perdona, pero es que te he estado observando durante toda la noche.
Sí.
Y luego ya, pues...
Lo que sigue.
Claro.
¿Por qué? Porque es...
Bueno, un tipo que te dice que te ha estado observando durante toda la noche,
vale,
¿sabes? Pues te da como un poco de, me han estado vigilando, me han estado observando durante toda la noche, ¿y ahora qué? Prefiero no saberlo. Entonces dice Marisol que dice, perdóname, pero es que he venido con mis amigas y tengo novio. Y ya está, esto es una forma...
Pero recuerdo que hubo una frase que ya no me acuerdo quién dijo de... tengo novio, dijo, no importa, si no soy celoso.
No soy celoso, claro.
Otra mala frase para ligar. Bueno, lo dejamos aquí. Si hay alguna que me emocione mucho, muchísimo, de echarme las manos a la cabeza, la digo antes de que acabemos programa, ¿vale? Pero en principio, oye, el tiempo es lo que tiene que va pasando y lo tenemos que dejar aquí porque tenemos que cocinar, ¿eh? Que al final, oye, que no nos da tiempo a todo. Que no perdemos las buenas costumbres, las que nos llevan a cocinar todos los días en el día de hoy. Eso sí, hemos cambiado de pinche de cocina. Sí. El mandil, ya sabéis que aquí el mandil en Hoy en Madrid va en herencia. Lo vamos utilizando todos, pero todos lo dejamos súper limpio, ¿eh? Y bien cuidadito. Y en esta ocasión pues le ha llegado a Sonia. Sonia Lagos, muy buenos días.
Hola, Belén, ¿qué tal?
¿Qué tal la herencia con el mandil?
Pues... bueno, espero poderlo hacer bien. Oye, y a Sergio no fallarle, eso es cierto.
De momento te queda bien.
Por los momentos.
Y lo tienes muy limpito.
Vale, está bien.
Tienes que conservarlo sin manchas durante toda la semana.
Perfecto, eso
es. ¿Vale? Esa es la primera de las cuestiones que tienes que realizar. La segunda, llevarme a mí, llevarnos a todos a un local en Madrid, oye, pues en el que encontremos algo diferente.
Sí.
¿A dónde nos
El día de hoy nos vamos en busca, en Madrid exactamente, dice, a un restaurante que se llama La Jefa, que queda a orillas de la calle Recoletos número 14 en el barrio Salamanca. Llegaron con la intención de ser nuestra casa en Madrid y lo han conseguido, ¿verdad? Uh-huh. Tanto que también son nuestra casa en verano. No se van de vacaciones, gracias a Dios. Por los momentos, entonces, recibimos a Jaime Sánchez, que es el jefe de cocina de La Jefa.
Pues vamos a saludar, claro que sí. Jaime Sánchez, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Vamos, que en agosto, puertas abiertas.
Sí, en agosto nos toca trabajar, alguien tiene que hacer disfrutar a los demás.
También es verdad. Oye, nosotros que os lo agradecemos, si te sirve de consuelo.
No, y nosotros encantados de que venga todo el mundo a su casa.
Oye, dicen que llegasteis con la intención de ser nuestra casa en Madrid, el lema, tu casa en Madrid. ¿Y desde dónde llegasteis?
Pues mira, yo soy el jefe de cocina, pero los socios, Leo y Emilio, llegan desde Tenerife. Uh-huh. Entonces, pues bueno, son gente muy hospitalaria, ¿no? Con un gran sentido de recibir a gente y casa. En su casa, y querían trasladar esto a su restaurante, ¿no? A su local, donde la gente se sintiera cómoda y estuviera a gusto y no se quisiera ir nunca.
Jaime, cuéntanos, ¿por qué es La Jefa? ¿Quién es la jefa en la cocina?
¿Quién es la jefa? Bueno, la jefa es la matrona, la matriarca, mejor dicho, de la casa, ¿no? La que se ocupa de que todo esté bien. No tenemos la figura real en la jefa, pero sí ese espíritu, ¿no? De hacer que todo esté bien, que todo esté rico, que la gente esté confortable y que nada falle.
Oye, esto suena bien porque siempre se ha dicho que la que mejor cocina siempre en el mundo mundial mamá. Es nuestra madre, la madre mamá. De cada uno, efectivamente. Sí. Pero mamá, si la matriarca sobrevuela sobre vosotros, eso implica a que se come bien.
Sí. Sí, desde luego. O eso intentamos, ¿eh? Así es. Pero bueno, nos dicen que sí.
Así es, Jaime. La Jefa responde a un tipo de cocina urbana y viajera que sus propietarios definen como colonial. Pero sus platos funcionan en las culturas como la latinoamericana, ¿verdad? La española, la peruana, venezolana. Y sin dejar de lado la comida asiática, ¿verdad?
Eso es. Bueno, pues al final es... Es una casa colonial y al final pretendemos pues tener una cocina donde siempre tienen que primar tres cosas, ¿no? El producto, el viaje y la chispa. Todos los platos tienen que tener un poquito de esto, ¿no? Tienen que ser platos viajados, con productos exóticos o de mucha calidad y siempre algún toque original, algún toque distinto, un poco de creatividad.
Y entre esos productos exóticos tienen, por ejemplo, en sus platos las arepas, el atún, el pescado azul, ¿verdad? Cuéntanos un poquito de este tipo de ingredientes que utilizas en la carta.
Sí, mira, por ejemplo, traemos papayas verdes de Tailandia, ¿vale? Para elaborar una ensalada som tam, o traemos patata amarilla peruana, muy difícil de conseguir aquí, para elaborar unos nigiri causas de salmón. Traemos producto de todas partes, ¿no? Hemos estado trayendo ajíes de la selva peruana, elaboramos arepas venezolanas, iba a decir colombianas. Y me matarían por esto.
Exacto, sí, sí, eso es la arepa típica de Venezuela.
Y se me escapaba y bueno, iba a liar.
No te preocupes.
Sí, sí. Nada, iba a desencadenar una guerra sin darme cuenta.
Cuéntame un poquito qué son las tortillas de papas negras, papas. Oye, mira, yo soy de Honduras, Jaime. Nosotros comúnmente decimos papas, las patatas, pues cuando leí yo eso, también. Tortilla de papas negras, pero papas negras. Sí. ¿Qué es eso?
Claro, mira, porque este es un tipo, bueno, es que en Canarias también pues se utiliza, hablan también bastante parecido, ¿no? A,
sí.
Como se habla en Latinoamérica.
Eso dicen.
Son el puente o el enlace, ¿no?
El así enlace, como, correcto, a los latinos. Ajá.
Y entonces lo que hacemos es traer una papa negra canaria, ¿vale? La yemita, que la llaman allí, una patata pequeña, algo que tampoco llega aquí, fíjate, aunque sea el mismo país, ¿no? Pero apenas llega a la península la patata auténtica canaria. Y con esta patata y con la idea de un okonomiyaki japonés, pues elaboramos una tortilla de papa negra canaria. Hacemos ahí como un poco de, pues lo que os decía, ¿no? Un poco de producto, viaje y algo de chispa. Uh-huh. Y bueno, pues es un plato que os invito a probar.
Oye, ganas desde luego tenemos y opciones ahí en La Jefa, recordamos, en la calle Recoletos número 14, en el barrio de Salamanca. Yo mi debilidad son siempre los postres. Yo siempre guardo un poquito para que llegue el momento postre. Aquí Sonia me ha recomendado que me vaya por el picarón. No sé exactamente lo que es. Suena divertido.
Espero.
Claro, mira, un picarón es bueno, es parte de la comida callejera peruana, ¿no? De los dulces peruanos, los puestecitos que tienen las mujeres en las calles y que elaboran. Y al final es un buñuelo se suele elaborar con calabaza y se fríe, ¿no? Es un buñuelo frito que se baña en un almíbar o en una miel con anises, ¿no? Y bueno, lo que nosotros hemos hecho es refinarlo un poquito, ¿no? Colocarlo en un plato, pues y darle toques distintos, más refrescantes, para suavizar un poquito lo que es un plato ya demasiado dulce de por sí, ¿no? Pues una piña asada al cardamomo, un gel de ruibarbo y un helado de queso fresco.
Y retomando un poco la comida japonesa asiática, el mochi de tamarindo. Cuéntame.
El mochi es son como unos bollitos, unos pastelitos tradicionales de Japón que se toman al inicio del año y que auguran pues buena suerte y demás. Eso sí, hay que tomarlos con moderación porque todos los años se producen en Japón casos de atragantamiento.
Madre.
Porque los consumen con gula, digamos. Uh-huh. Y pues es un pastel que se elabora a partir de una masa de harina de arroz glutinoso. Y con esta masa nosotros lo que envolvemos es una mousse de tamarindo.
Ajá.
De tamarindo. Luego utilizamos un caramelo de pimienta y un praliné de anacardos.
Bueno, pues la verdad es que también tiene buena pinta. Hemos estado echando un repasito a esa carta que encontramos en La Jefa, recuerdo, calle Recoletos número 14, en el barrio de Salamanca. Nos hemos quedado ya con alguna que otra preferencia a la hora de pedir cuando nos acerquemos allí, pero Jaime Sánchez, que es el jefe de cocina precisamente de ese restaurante, yo no sé si tú sabes que habitualmente recurrimos también a vosotros para robaros una receta.
Claro.
¿Qué te parece si hacemos un tomate en ceviche? ¿Nos dices cómo hacerlo?
Sí, mira, además esto es una receta que gusta mucho en el restaurante, ¿no? Porque aquí en España pues nos encanta el tomate, ¿no? Desde los gazpachos al morejo, una simple ensalada, comemos tomate de todas las formas. Entonces se nos ocurrió un poco, pues, ¿por qué no hacer un ceviche de verduras, no? No siempre un ceviche de pescado o de marisco, ¿no? Y bueno, pues esta era un poco la idea del tomate en ceviche. Lo que hacemos primero es elaborar una leche de tigre de tamarindo, ¿vale? Para aliñar este tomate, a la que le ponemos pues una base de, en vez de caldo de pescado, como se suele poner a las leches de tigre tradicionales, le ponemos un dashi, que es un caldo japonés ahumado con bonito seco y demás. Luego el zumo de lima, la soja, un poco de tamarindo, mirin, vinagre de arroz, sal fina, y con esto tenemos ya nuestra leche de tigre de tamarindo.
Utilizan mucho los ingredientes tropicales, las frutas tropicales, ¿verdad?
Sí, desde luego, ¿no? Sí. Nos gusta mucho pues los matices que puedes encontrar en todas las frutas de Latinoamérica, ¿no? Desde pues ese sabor cítrico que no encuentras con otras verduras, con otros frutos, vaya. Y pues luego lo que también es muy importante para una buena ensalada de tomate es utilizar un tomate de temporada, ¿no? Nosotros ahora, por ejemplo, estamos utilizando el Rosa de Aragón y el Feo de Tudela, que son los que nuestro frutero nos dice que está en condiciones óptimas, porque sin tu proveedor pues no llegas a ninguna parte, ¿no? Si no tienes confianza en él y no piensas que te va a traer lo mejor, desde luego no tendrás el mejor resultado. Uh-huh. Y pues lo que hay que hacer es pelar los tomates con mucho cuidadito, unos tomates que estén en su buen punto de maduración. Da igual el tipo de tomate, lo que sí, que sea un tomate de su temporada y que sepa a tomate de verdad. Nada de tomates de invernaderos, hidropónicos, nada de esto.
Vale, qué delicioso.
Y luego cortar los tomates en daditos no demasiado pequeños, ¿vale? Dados de bocado, uh-huh, para que se impregnen con la leche de tigre, pero que los podamos tomar de un bocado. Una vez que tenemos pelados los tomates, los aliñamos con un poquito de aceite de oliva y sal fina. Y ya los colocaríamos en el plato. Y luego pasamos a otra parte.
A ver.
Lo que utilizamos para acompañar el tomate en ceviche es un chipirón limpio y frito a la andaluza tradicional, como en el sur,
¿sí,
de España?
Sí.
Sí, porque esto también en la zona de Lima es muy muy tradicional tomar los ceviches con calamar muy frito,
ajá,
con chicharrón de calamar, que lo llaman allí, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos cogido esta parte y la hemos traído un poquito a nuestra manera.
Jaime, y para más o menos terminar aquí, Belén le encantan los cócteles. Sé que es una fanática de los cócteles y quiero saber cuál le podrías recomendar a ella para que acompañe ese tomate con ceviche.
Pues mira, para acompañar ese tomate en ceviche, yo te recomendaría un pisco sour. O sea,
ay, qué bueno, pero ¿cómo se sube eso a la cabeza, por
pisco.
Dios?
Pisco, es fuerte.
Sí,
por Dios, por
es
Dios.
Verdad. Es verdad, entran solos, eso hay que tomarlos con mucho cuidado.
Entran solos, pero tienen muchos grados.
Sí, claro, es un aguardiente muy fuerte.
Para esta época apropiada.
Sí, entonces, eso sí, que esté bien hecho el pisco sour, que también es difícil encontrar un buen pisco sour, ¿no? Uh-huh. Algo que parece tan sencillo es bastante difícil de hacer bien.
Pues hacemos una cosa, que yo me voy a tomarlo ahí a la jefa, así no me meto yo.
¿Vamos las dos, Belén?
Hombre, que si vamos las dos, en amor y compañía, nos vamos tú y yo, sí, a disfrutar de ese tomate en ceviche que hemos realizado, porque yo creo que va a estar mejor en la jefa que si nos ponemos nosotras manos a la obra, que hay muchos ingredientes que a lo mejor nos va a costar encontrar así en el día a día. Así que, Jaime Sánchez, jefe de cocina de la jefa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y nada, que nos pasamos en un par de días, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotras y estáis invitadas a ir a vuestra casa.
Mil
muchas
gracias.
Hasta luego. Hasta luego.
Gracias, adiós.
Libros, música, deporte, confidencias. Cada día en De Uno en Uno damos la bienvenida a gente con algo que contar.
Yo estrenaba una obra de teatro esa tarde y estaba en casa haciéndome un huevo frito.
Detalle importante en la historia.
Y me acuerdo que me suena el teléfono y me llaman directamente a mí para decirme que me quieren hacer una prueba para un personaje protagonista de una serie. Y yo no sé cómo no me caí de espalda en ese momento.
De uno en uno.
En Onda Madrid.
Cuando supe toda la verdad y Ya era tarde para echar atrás. Yo era parte de su vida y él mi sombra.
Clara Esteban.
Muy buenas.
A mí esta canción me suena.
¿Te suena,
a
verdad?
Rocío Jurado. Sí. Señora. Claro. Pero no.
Exacto.
Es Rocío Jurado.
No, no es Rocío Jurado.
¿Quién
no,
es?
No. Bueno, pues es Daniel Anglés, que bueno, pues es historia ya del teatro musical aquí en España, porque le lleva ya, pues yo creo que son 20 años, una cosa así, en la industria del teatro musical, siendo intérprete, director de casting de grandes musicales. Tiene un disco que se llama Punto de Rocío. Uh-huh. Y tiene también un espectáculo, un concierto que se llama De la misma manera, que ha triunfado en Barcelona y que ahora, concretamente el próximo día 31 de julio, es decir, el domingo, a las 10 de la noche, en una terraza maravillosa que nos encanta, que es la del Teatro Galileo, pues se va a poner en escena.
Pues Daniel Anglés, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Te atreviste con la más grande?
La más grande, sin duda, es verdad. Desde el respeto, la admiración absoluta. Y la verdad es que compartiéndolo con el público en un espectáculo que se convierte siempre como muy catártico, y digo que es prácticamente terapéutico pasar por estas canciones, porque ¿quién no ha sufrido por amor? Yeah. ¿O quién no ha estado enamorado?
Claro,
¿no?
Claro, es que son todas ellas letras desgarradoras, además que bueno, pues están en la mente de todos porque son grandísimos éxitos. ¿Y cómo llegas tú a la conclusión de que querías grabar el disco, hacer estos conciertos? ¿Por qué llegas a Rocío Jurado?
Pues mira, la verdad es que las canciones yo las conozco y me acompañan desde que era pequeño. De hecho, mi madre las escuchaba cuando yo era pequeño. Creo que yo me sabía las letras sin ni entender de qué hablaban. Y estaban allí en mí. Y a mí siempre me han parecido, con el tiempo, historias muy teatrales y que hablan de momentos como muy concretos o muy de verdad, ¿no? Señora, por ejemplo, es una canción que es exactamente una, como que es una escena de una película, ¿no? Una persona que se sienta delante de otra y decir, mira, yo cuando me enamoré no sabía que esta persona tenía pareja y ahora ya no puedo hacer nada. Esos son cuentos como muy concretos y específicos que siempre me han parecido muy teatrales. Y cuando decidí hace un par de años que me apetecía grabar un disco, porque nunca lo había hecho, porque en teatro musical sabes que lo que hacemos es todo muy efímero, ¿no?
Sí.
El teatro nace y desaparece cada noche, y aunque a veces se graba el disco del espectáculo, el género en sí está pensado para que solo se pueda vivir como en directo, ¿no? Me apetecía desarrollar un proyecto discográfico pensado para estar materializado en un disco en su totalidad, ¿no?
Claro, y siendo tu pasión el teatro musical, pues viste en Rocío Jurado todos los mimbres para que esta interpretación, ¿no?, suya.
Exacto.
Que era tan teatral, y estas letras pues tengan algo de historia también.
Tú lo has dicho, sobre todo esto de las letras, ¿no? Porque creo que, y le pasó sobre todo además en los últimos años, creo que en Rocío el personaje, ¿no?, o el entorno social llegó a pasar en su última época por encima del artista. Y que mucha gente cuando dice Rocío Jurado se acuerda más de portadas de las revistas que de las cosas que contaban sus canciones, ¿no? Entonces es un poco volver a coger esas letras y esas historias, quitarles todo lo que las rodea y centrarse solo en lo que este material explica.
Bueno, ¿cómo va a ser ese punto de Rocío que vamos a poder ver el 31 de julio aquí en Madrid y que ya ha pasado por la Auditori de Barcelona? ¿Qué es lo que os sucede sobre el escenario?
Pues ponemos en directo todas las canciones del disco exactamente con la misma versión que se puede encontrar en el disco, con
todos los instrumentos,
músicos, todos los músicos que acompañan el concierto, 100% en directo, y entonces se establece un diálogo con el público, porque a mí me gusta mucho contextualizar cada una de las canciones, ¿no?, y contar de qué emociones está hablando, en qué situación emocional o personal está la persona que canta esa canción en cada momento. Y se produce incluso un diálogo con el público sobre eso, ¿no? Ha habido momentos en los conciertos que hemos hecho como muy esporádicos, ¿no?, muy espontáneos, en que alguien del público se levanta y dice, a mí me ha pasado esto, ¿no? O sea, esa cosa yo tengo como terapéutica.
Esa catarsis hablamos, de la que hablabas, ¿no?
Sí, y hablamos mucho sobre el amor, ¿no? Hablamos mucho sobre las emociones, sobre lo que siente la gente cuando vive cosas, cuando se arriesga a enamorarse y por lo tanto a sufrir por amor, ¿no?, y entrega una cosa tan emocional como el corazón a otra persona. Es que claro, cuando nos enamoramos hacemos algo que es muy bestia, ¿eh?, que es que le damos la parte más importante de nosotros a otro para que haga con ello lo que quiera. Pues, claro, eso evidentemente luego tiene consecuencias.
Daniela Anglés, a mí me has convencido. Yo tengo que estar allí el domingo, 10 de la noche, claro. Terraza del Teatro Galileo. Yo quiero vivir esta catarsis.
Allí nos veremos.
Encima, en noche de verano. Imagínate lo que puede surgir ahí.
Maravilloso.
La magia total.
Absolutamente de todo. Daniela Anglés, mil gracias, de verdad, por haber estado
muchísimas
con nosotros. Y el domingo nos vemos. Adiós.
Nos vemos el domingo. Muchas gracias. Adiós,
terraza
hasta luego.
Del Teatro Galileo. Lo recordamos una vez más para vivir esos momentos únicos, distintos.
Punto de Rocío.
Cantan las canciones.
No, sí, además todas las grandes, de la grande.
Pues con el grande que va a retratar a la grande, os decimos nosotros hasta mañana. Volveremos, claro que sí, de 8 a 10 estará Lidl Valle a partir de las 10 de la tarde y hasta la 1 una servidora. Ha sido un auténtico placer. Juanjo Ceballos ha estado en la realización y que nuestro amor siga creciendo más y más y más como una ola.